todos y a todas, gracias a redes por la invitación. Como decía Karim, voy a presentar, voy a comunicar un poco lo que venimos trabajando, lo que venimos viendo con la instalación de los convencionales como paradigma en Argentina. Muy similar a lo que planteaba Danilo, como también lo que planteaba Karim, que voy a estar tratando de desarrollar durante la breve exposición, es cómo los no convencionales se van instalando como un paradigma donde el control soberano de determinados territorios es transmutado de las transnacionales, del Estado hacia las transnacionales. Hay una serie de diferencias en este sentido. Lo que vemos como importante, digamos, dentro de este nuevo avance es que los no convencionales implican tales niveles de inversión que el Estado, por lo menos en este estadio, es necesario. En este sentido, hay una alianza estratégica entre el Estado y las empresas que permitirían ver por lo menos un quiebre muy fuerte con lo que fue el neoliberalismo profundo. Un poco lo que voy a tratar de desarrollar. Uno es un contexto nacional, un par de puntos que nos hacen entender por qué los no convencionales surgen hoy en día como gran esperanza. En este sentido, Vaca Muerta, si alguna vez escucharon hablar, domina hoy en día todo el debate energético y político en el país. Por otro lado, ¿qué son los no convencionales? Y su técnica, el fracking o fractura hidráulica, ¿por qué está resistida por los niveles de degradación ambiental y social que genera? Tercer punto, este nuevo paradigma de los no convencionales y cómo está modificando el conjunto de políticas públicas y territorios en el país. Y finalmente, dos casos bien concretos que se han dado en los últimos 2-3 años que mostrarían los puntos que voy a describir antes y finalmente algunas cuestiones de tendencias preocupantes. Bueno, empecemos con un contexto nacional y es muy importante entender esto. Por un lado, por lo que decía Danilo antes, ciertos límites umbrales naturales que se están encontrando con estos niveles de producción y consumo, y uno en Argentina es la alta dependencia hidrocarburífera. 90% de nuestra matriz energética primaria depende de los hidrocarburos, en un contexto de consumo incesante y exponencial. Digamos, en menos de 30 años Argentina ha duplicado su consumo energético y los procesos neoliberales que empezaron en los 70 con la última dictadura cívico-militar impusieron también un traspaso de soberanía hacia el mercado que efectivamente enfocó en hidrocarburos por su alta capacidad de percepción de renta todo nivel de inversión. Después de la crisis del 2001 que tuvimos, los niveles de consumo han aumentado exponencialmente y este nivel de transnacionalización y concentración del sector energético, especialmente el hidrocarburífero, hizo que todos los actores privados invirtieran en maximizar renta, enfocar en producción y explotación tendiente hacia el mercado externo, una baja inversión en otras fuentes, diversificación, eficiencia energética y al mismo tiempo en nuevos yacimientos. A partir de 2011, Argentina importa combustibles por 3.000 millones de dólares por año. Nuestras reservas del Banco Central son 30.000, o sea, casi un 10% de nuestras divisas por año se van a importación de combustibles. Y eso crea un problema económico macro enorme. Entonces, frente a los nuevos escenarios que se van viendo, el tema de los combustibles, que pequeña salvedad, nunca se discute quién y cómo se consume, ¿no? Digamos, siempre se habla de hay que saldar esta brecha, los no convencionales serían la solución. Pero, ¿qué es lo que hablamos cuando decimos no convencionales, hidrocarburos no convencionales? Hay muchísimas técnicas, hay muchísimas definiciones. La más aceptada es una que plantea que los no convencionales son aquellos que tienen una baja permeabilidad y una baja porosidad, o sea, son otro tipo de formaciones. Y por otro lado, la implementación de nuevas técnicas, ¿no? Nuevas técnicas que permiten que estos tipos de yacimientos distintos a los tradicionales puedan ser abiertos, digamos. La gran definición o el gran desafío que se ha planteado el mundo petrolero, digamos, en las últimas décadas ha sido abrir efectivamente estos yacimientos al mercado y que puedan saldar un poco lo que decía también Danilo antes, ¿no? El agotamiento que están entrando los yacimientos tradicionales de países amigos, digamos. Países amigos para el mundo occidental. 80-90% de las reservas hoy en día están en manos de países principalmente europeos. Esto crea un problema geopolítico muy grande. Y por eso empresas occidentales han desarrollado nuevas tecnologías, nuevas técnicas, y una de ellas es el fracking o fractura hidráulica, específicamente sobre una de las formaciones. ¿Esto qué hace? Que cambia el mapa geopolítico de la energía, de los hidrocarburos especialmente. Y hace que regiones que tenían yacimientos muy maduros en etapa de declive, como puede ser el caso de Estados Unidos, empiecen a tener en los últimos años un boom productivo que hace que, por ejemplo, Estados Unidos piense en autoabastecimiento, que piense que puede ya empezar a exportar energía y se está empezando a firmar acuerdos con Chile, por ejemplo, para la exportación de Shell Gas. O, por ejemplo, que Argentina hoy en día se la menciona como el segundo en términos de gas y cuarto en términos de petróleo de formaciones de Shale o Egipto, y eso crea un cimbronazo tal que hoy en día, poco a poco, como voy a ir contando después se va creando el paradigma de Argentina exportador neto de la energía. Si bien, como les decía, hay muchísimos tipos de no convencionales, y por ejemplo el metano en mantos de carbón es uno que se viene desarrollando fuerte en Colombia, o hay incluso otro tipo de formaciones que se han desarrollado tanto en Colombia como Argentina. La reforma energética de México también apunta un poco en ese sentido. Lo que hoy voy a contar brevemente es principalmente el shale esquisto, que también tiene algunas intenciones y potencialidades acá, y que es la formación de Vaca Muerta, ¿no? Esta formación que ya vengo mencionando y es la que efectivamente después nos vamos a adentrar un poco más. Como les decía, una de las grandes diferencias es la baja permeabilidad o baja porosidad. Yacimientos convencionales en general son como esponjas donde se acumula el petróleo, el gas, el agua de formación. Acá la gran diferencia es que el shale, por ejemplo, si lo vemos, es como una pisada, es una laja. Es algo muy duro que tiene muy baja permeabilidad y porosidad, y eso hace necesario que se introduzca masivamente agua. ¿Agua para qué? Agua para romper efectivamente esta formación y que puedan aflorar los hidrocarburos. Entonces, si vemos el gráfico de la derecha, una de las principales diferencias es, por un lado, la profundidad, es mucho más profundo, y por otro lado es lo que se conoce como roca madre, es donde se generaron los hidrocarburos y en su formato convencional es donde se han ido acumulando durante millones de años en estas esponjas, pero es también lo que hemos consumido en la Argentina, por lo menos los yacimientos convencionales. Petróleo en el 98, gas en el 2004, han entrado en un declive y, como les decía, se combina con un aumento siempre constante y exponencial del consumo de energía. ¿Cuáles son las principales, cómo consiste la técnica y por qué es efectivamente tan cuestionada, digamos? O sea, no lo mencioné, pero digamos, hace 10 años que se emplea la fractura hidráulica, pero al mismo tiempo existen dos países que la han prohibido: amplias zonas de Estados Unidos, que es de donde emergió, y uno de sus principales impulsores han prohibido, el Estado de Nueva York, el Estado de Nueva Jersey han prohibido. En Argentina, me adelanto un poco, pero existen 35 ordenanzas que prohíben la fractura hidráulica. En Colombia, un organismo público, digamos, encargado de... Colombia emitió un comunicado donde informa al Ministerio de Minas y Ambiente de que no se aplique la técnica de forma masiva, justamente amparándose en lo que ha sido el principio precautorio y la historia reciente de esta técnica. Paso por paso, y por qué es importante entender primero por pozo y después en las escalas que se toma esto. Uno es la perforación de un pozo vertical, esto es lo mismo que una explotación convencional, pero hay una serie de cuestiones que hacen bien distinta la fractura hidráulica de la que se venía empleando de la nueva. Una es que se combina con los pozos horizontales. Yo, la cantidad de hidrocarburos que voy a poder extraer es la cantidad de que llegue mi pozo, digamos. sea, el radio de que yo pueda sacar hidrocarburos es muchísimo menor de lo que eran convencionales. Entonces, primer punto, voy a estar horizontalizar el pozo y al mismo tiempo se combina con otra serie de cuestiones. Una es la introducción masiva, como les decía, de agua, pero con arena, que actúa como agente sostén, y químicos. Químicos que, si bien rondan entre un 1 y un 0,5%, cuando se tiene en cuenta las escalas que se usan, que se habla de por fractura, en promedio, así que depende mucho por formación, por región, etc., se habla de entre 20 millones de litros de agua dulce. Esto cambia muchísimo la cantidad de químicos que en su buena medida son tóxicos. Pequeña salvedad, estos químicos están protegidos por derecho de propiedad. Entonces ha sido una lucha fuertísima que han llevado comunidades y organizaciones de Estados Unidos en tratar de conocer qué es lo que tienen estos químicos. En Argentina hoy en día se sigue protegiendo también por derecho comercial, por derecho de propiedad, los componentes base de esos químicos. Entonces no sabemos efectivamente qué es lo que se está inyectando. ¿Por qué es tan problemático que saber qué se está inyectando? Por un lado, por las cantidades que veremos son grandes, pero por otro lado también porque entre un 30 y 70% de esta cantidad de esta sopa, de esta cantidad de agua, emana nuevamente a la superficie. Entonces, como segundo paso del proceso es la inyección, por lo menos así está regulado en Argentina, es la inyección de este, que se llama flow en inglés o agua de retorno en castellano, sobre otros pozos sumideros, otros pozos viejos, para poder mantener o para poder disponer de estos residuos. Tratarlos es efectivamente muy caro y hoy en día tampoco hay una técnica que realmente pueda tratarlo en su totalidad, y al mismo tiempo no se puede dejar con piletas abiertas en el aire por su alto nivel de toxicidad. Uno de los problemas que se ven acá es al inyectar estas cantidades de líquidos dentro de ciertas regiones, lo que ha provocado son un aumento de la actividad sísmica. O sea, en casos muy excepcionales se han pasado terremotos, justamente ha provocado algunos daños, pero al mismo tiempo lo que crea es una, por lo menos lo que va surgiendo de diferentes estudios geológicos, tanto oficiales como privados, universidades en Estados Unidos, es un aumento y una dirección causal en este punto. En este sentido, digamos, hay una serie de puntos que voy a hacer muy breve. Hay abundante información en estudios que se pueden consultar tanto por internet como en diferentes sitios especializados respecto a los impactos, pero por un lado hay un punto central que es el agua, no solamente por el alto consumo que les decía, sino por posibilidades de contaminación de acuíferos. Una de esas posibilidades es una rotura del encamisado en los primeros cientos de metros, donde se tiene que proteger con mucho cuidado que el pozo no entre en contacto con acuíferos, pero al mismo tiempo cuando se realiza la fractura, cuando se fractura lo que es la formación de esquisto, en algunos casos se ha fracturado también formación impermeable, que han permitido que este líquido pueda ir migrando hacia la superficie. En el mismo sentido, hay también otro problema igual con el pozo sumidero, que era la segunda. Por otro lado, la tierra, tanto con derrames en Argentina con convencional, es una cuestión recurrente, pero al mismo tiempo con la cuestión similar que les decía, y por último aire que tanto en lo que es la cuestión de emanaciones, pensemos que esto, digamos, tanto en su formato convencional, digamos, tanto en su formato no convencional, la cantidad de emisiones para las poblaciones locales, que, o sea, una inhalación constante de metales pesados y de otros elementos que afectan a la salud, ha provocado también, digamos, algunos puntos, ¿no? Digamos, uno, el impacto en la salud, tanto por aire, hay ingesta continua en agua; por otro lado, en economías regionales, esto es muy parecido a lo que estaba diciendo Danilo, es diferencias por cuestiones culturales, etcétera, pero lo que es en definitiva es la exposición constante de ciertas comunidades y una ruptura total de ciertos lazos por la instalación de este tipo de industrias. Porque un punto central que nos parece para entender, digamos, es por un lado esta relación pozo de captura de hidrocarburos y fractura, por otro lado pozo sumidero, pero al mismo tiempo es en determinadas escalas, ¿no? Digamos, o sea, si lo que decía antes, que no es un dato menor, o sea, el radio por el que yo tengo hidrocarburos por pozo es muchísimo menor que no convencional, que en convencional. Entonces voy a necesitar efectivamente hacer una cantidad de pozos lo suficientemente grande que permita que mi explotación sea rentable y justifique en tasas también de retorno energético. Entonces, un poco lo que se ha visto con los no convencionales es el desarrollo masivo de ciertas regiones que imposibilita cualquier otro tipo de economía en la misma región. Entonces, bueno, no se ve muy bien, pero si ustedes ven en el desarrollo de lo que es un campo en el 86, por ejemplo, de la cifra, no, 99-2004, esos puntitos verdes que se ven son pozos. Y un poco la imagen que se tiene en su suelo de esta en la izquierda y al mismo tiempo el grado de interrelación que se tiene, ¿no? Entonces, en este punto, central, no hay, no es un, no son proyectos que tengamos que ver por pozo, sino que tenemos que ver una cuestión acumulativa en gran escala. Esto para entender, por un lado, por qué se está produciendo los impactos que se están produciendo en Estados Unidos, que no son distintos de los convencionales que nosotros hemos visto que estamos luchando en Argentina, sino que la gran diferencia es la intensificación, digamos, de estos impactos. Lo que nosotros veíamos en 30, 40 años, acá se está produciendo en menos de 10. Por esta misma de nivel de intervención extremadamente rápido que se está haciendo. Rápidamente, Vaca Muerta. Vaca Muerta. ¿Y cómo llegamos a Vaca Muerta? Bueno, entonces, como les decía, los no convencionales surgen hace menos de 10 años, si bien se estudian hace muchísimos años, hace menos de 10 años es cuando realmente entran en escena. Pero en el 2011, un estudio, una consultora encargada por la Unidad de Información Energética de Estados Unidos, como les decía, posiciona a Argentina dentro de los primeros lugares de recursos no convencionales, de recursos de esquisto a nivel global. Esto a nivel interno hizo una modificación muy grande y una ruptura muy grande en lo que venía siendo la lógica petrolera, tanto a niveles provinciales, que son los que cuentan con dominio de recursos, como también a nivel nacional. En ese sentido, por un lado, se combina lo que contaba antes: importación creciente de energía y pérdida o déficit de la balanza de pagos energética, con este punto, para dar lugar a un cambio en el paradigma de cómo se estaba implementando los hidrocarburos. Una de las motivaciones una de las motivaciones centrales fue la estatización parcial de IPF. Una estatización que fue un gran, por lo menos desde algunos sectores lo vemos como un gran avance, pero al mismo tiempo tiene una serie de riesgos que hace bien complejo lo que ha sido este movimiento del Estado Nacional. Por un lado, Vaca Muerta tampoco no es un yacimiento menor, sino que la misma agencia la considera como la de mayor potencial por fuera de Norteamérica, esto es a nivel global. Y al mismo tiempo cuenta con la gran mayoría de los recursos, tanto convencionales, no convencionales, del país como del continente. Un tercio de los recursos no convencionales, del esquisto en América del Sur, están localizados en esta región del norte de Patagonia. Uno de los atractivos también tradicionales es que es una cuenca tradicional, tiene 100 años de explotación petrolera. Entonces, niveles de infraestructura, conocimiento, trabajadores ya entrenados, etcétera, hace que sea muchísimo más rentable y más interesante. Aquí lo que me interesaría, por lo menos, es dejar claro esta visión, digamos, de cómo el Estado salía con el transnacional. A diciferencia de los 90, profundo reforma neoliberal, privatización de IPF, etc., y después de la intervención parcial, de la privatización parcial de IPF, lo que se va creando es una alianza entre Estado y empresas transnacionales, que, donde existe un fuerte consenso de valorizar rápidamente Vaca Muerta como punto de partida para otras cuencas de riesgo en el país, pero al mismo tiempo, por un lado, para posicionar a YPF como un actor regional central en este nuevo tipo de yacimientos. En este sentido, YPF plantea, por un lado, una conversión de Argentina como un exportador neto de energía, que se alcanzaría a partir del desarrollo masivo de Vaca Muerta y otras formaciones, y al mismo tiempo en una alianza con empresas transnacionales que tendrían un doble carácter, socio financiero, socio tecnológico. Y la cuestión del socio tecnológico es central. El fracking, la fractura hidráulica, este paquete tecnológico, los que lo conocen son las empresas de servicios como Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger, etc. No son ni las operadoras como Chevron, ExxonMobil, YPF, sino que son este sector que ha aflorado muchísimo en los últimos años como el de mayor dinamismo, el de mayor captura de renta, y que al mismo tiempo las grandes empresas tienen que pagar para sus conocimientos. Entonces, en este sentido, los no convencionales es una beta donde las empresas mixtas, estatales, etc., no la única forma de acceder es a través de estas empresas de servicios. En ese sentido, lo que se ha tendido en los últimos post-nacionalización es a crear mejores condiciones para el sector. Hay una suba impresionante en los precios a nivel interno, y hay una suba tanto en niveles de gas como en niveles de combustibles. Hay una bajada en los niveles o en ciertas retenciones que se hacen a las exportaciones, haciendo más apetecibles los mercados externos. Se han incrementado los subsidios, se han extendido los plazos de concesión, y hoy en día se está entrando en una nueva ley de debate, en una reforma de ley de hidrocarburos, donde se busca justamente esto, ¿no? Crear mejores condiciones para el sector. Y por último, los no convencionales también es un segundo descubrimiento del petróleo y el gas. Y en ese sentido, el Estado Nacional está fuertemente invirtiendo en infraestructura, que lo que posibilita también es una reducción de costos. ¿Qué es lo que es para nosotros y por qué, digamos, también refuerza ciertos patrones de reprivatización y de posición dentro del mercado de visión global de edición de trabajo, como decía Danilo? Por un lado, la cuestión de exportación; por otro lado, la centralidad de la inversión extranjera directa y cómo se apunta hacia los actores transnacionales como garantes de cualquier tipo de desarrollo. Y por otro lado, la reducción de lo que es control ambiental. Dos decretos en la provincia de Neuquén han reducido control ambiental y participación pública. Y por otro lado, lo que han sido campañas públicas emprendidas tanto por YPF como por los gobiernos provinciales de calificación a los que nos oponemos al fracking, o a los que nos oponemos a este tipo de explotación en estos niveles de escala, como terroristas ambientales y la necesaria guerra comunicacional, ¿no? Digamos, con los riesgos que tiene nuestra región hablar en esos términos. Bueno, esto genera un nivel muy alto de resistencia, que lo dejo para el debate. Y dos cuestiones. Uno, en el caso de YPF Chevron, empresa post-nacionalización, se asocia con Chevron, y este es el primer proyecto que entró en etapa de explotación, ¿no? Primero paso, hubo que firmar un contrato entre YPF y Neuquén, provincia de Norte de Patagonia, para después firmar un contrato entre YPF y Chevron. YPF Chevron, ese convenio nosotros no lo conocemos, no lo conocen ni los ministros de Neuquén, ni tampoco lo conoce ningún diputado que ha demandado el acceso a este documento. En ese sentido, este decreto y la nacionalización parcial de YPF también dejó pie para que YPF siga siendo una sociedad anónima. Esto quiere decir que cualquier tipo de auditoría pública o instancia de mayor control de las organizaciones, de ciertas instituciones o del pueblo se ha perdido. Pero ¿qué tenía el contrato entre YPF y Neuquén que lo hacía para nosotros muy preocupante? Por un lado, última instancia del arbitraje es la Cámara de Comercio Internacional radicada en París. Por otro lado, hay un control conjunto, una asociación entre el Estado y las operadoras para llevar adelante políticas de fiscalización y políticas de control ambiental. Esto corre al Estado de tanto regulador y fiscalizador, muy en sintonía con lo que decía Danilo. Se han extendido los plazos por fuera del marco regulatorio vigente. Hoy en día los proyectos tienen hasta 45 años, donde no se les puede modificar tributos, donde no se les puede modificar ningún tipo de pauta, porque efectivamente volvemos al primer punto. Se va hacia demandas donde en la última instancia de decisión es una cámara empresarial con sede pareja, no tiene nada que ver con el tipo de jurisdicción que se puede tener en Argentina. Y último punto, también muy similar a lo que decía Danilo, responsabilidad social empresaria, una vez más trastocando los roles del Estado. A través de Fundación YPF se implementan programas de educación, programas digamos, directamente de control social sobre la zona, lo que permite, efectivamente, si uno va a la ciudad de Añelo, capital nacional del YEI, uno lo que ve son carteles de Fundación YPF. Entonces, lo que se está modificando, efectivamente, es quién lleva adelante las políticas sociales. Caso de Shell, no tengo tiempo, digamos, pero bueno, en los últimos, de no tener ningún tipo de participación, hoy en día ocupa casi 1.000 kilómetros cuadrados en concesiones. Digamos, también lo que ha motivado a la muerte es la llegada de muchísimos actores nuevos, la intensificación de viejos. Por otro lado, bueno, las mismas tendencias, digamos, hemos estado estudiando los estudios de los informes de impacto ambiental, en todo lo que ha sido tan avanzada, digamos. Hay errores de informe, pero básicos, ¿no? En una página se informa que se iban a utilizar, supongamos, 1.000 metros cúbicos de agua, dos páginas después se van a utilizar 730, ¿no? Digamos, este tipo de errores, este tipo de omisiones en los informes de impacto ambiental también estaría mostrando el grado de regulación que tiene el Estado provincial, en este caso en política ambiental, que es casi nulo, ¿no? Digamos, o sea, Neuquén tenía hasta hace poco 10 inspectores, donde ellos mismos denunciaban que no tenían combustible para sus camionetas, en una provincia que es, es enorme. O sea, es una cantidad de operadores, de empresas de servicio, que hace imposible cualquier tipo de control. Mismo, digamos, lo mismo que decía Danilo, no existe consulta sobre poblaciones locales, hay una destrucción de economías regionales y un aprovechamiento de que las tierras no están titularizadas. Eso hace que no se los reconozca como efectivamente dueños y se avance sobre las matrices que podrían ir alimentaría la región. Y por otro lado, un avance también sobre áreas protegidas, que en este caso, como un último punto y ejemplo, es que, por ejemplo, los trabajadores del área protegida se opusieron a un pozo no convencional de la empresa Total francesa. Dentro del área protegida, la empresa los denunció porque los estaba extorsionando y se les inició un sumario administrativo con la venia, obviamente, de su director, con la autoridad política. Fue tan irrisorio que el mismo proceso administrativo determinó que era una estupidez lo que estaba planteando la empresa, como también las autoridades políticas, y ellos, obviamente, muy amparados por lo que era la protección sindical, lo que les permitió también hacer este tipo de denuncias. Tres puntitos para cerrar. Uno, hoy en día las empresas están empujando dentro de un nuevo marco, dentro de esta nueva avanzada, a que se bajen aún más regalías que Argentina ya tiene por el techo. Mismo punto que decía Danilo, las empresas, la forma de fiscalización de las regalías es a través de declaraciones juradas, salvo algunos casos excepcionales donde se han avanzado en televisión, en lugar forzoso. Hay que confiar en lo que dicen las empresas. Se avanzó con nuevos subsidios hacia el sector privado, se permitió aún más romper ciertas barreras para la exportación. 100 años de historia petrolera, especialmente después de los 90, muestran que no hay una creación de trabajo. Lo mismo que decía Danilo, en el sentido de decir, son pocos hombres con muy altos sueldos, muy dotados, que efectivamente tienen un correlato en lo que es aumento de prostitución, aumento de trata y aumento de la pérdida de poder de narcotráfico, ¿no? Digamos, todo lo que se corresponde en norte neuquino, incluso el sindicato, que forma parte del partido gobernante, que tiene 60 años en el poder, ha manifestado públicamente la preocupación que hay por la cantidad de consumo de cocaína que hay entre los trabajadores. Por otro lado, y último punto en este sentido, es que se pierden importantes ecosistemas y biodiversidad. La estepa patagónica está muy poco protegida y el nivel de degradación que tiene esto no hay forma de recuperar. Por último, no hay, al estar en la soberanía controlada por los nacionales, no hay diversificación productiva, porque está por la poca capacidad de renta, no hay efectivamente programas de diversificación de energía, como tampoco de mayor eficiencia, y al mismo tiempo se construye esto de Vaca Muerta como recurso global, ¿no? Digamos, en cierto sentido, Vaca Muerta, o el proyecto Vaca Muerta empieza como a flotar por fuera de la soberanía nacional, la soberanía local, y cuestiones de arbitraje, de precios, de trabajadores, actores, etcétera, hacen que Vaca Muerta flote en Argentina como si fuese una arena global donde efectivamente no hay ningún tipo de control y decisión, poder de decisión sobre el terreno. Con esto cierro, tanto lo que estuve diciendo como cuestiones también a nivel regional, donde Víctor Bacheta acá presenta un artículo de la situación en Uruguay. No creemos que Argentina no es tan disímil, como también lo escuchaba a Danilo, y la cantidad de coincidencias era impresionante, así que todo eso está presente en nuestra página. Gracias.